Estamos muy felices, contentos porque estamos en la casa de Dios. Hoy tenemos un tema que se llama Viviendo para Dios. Y quiero que abra la Biblia en el libro de Salmos 27 y versículo 4. Vamos a leer la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré: que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Puede sentarse. Viviendo para agradar a Dios. Viviendo para Dios. ¿Se ha preguntado cómo complacer la voluntad de Dios? Dependiendo de Dios en toda acción de nuestra vida y renunciando todos los deseos mundanos y vivir para Dios. Hago estas reflexiones cortas porque quiero que usted se lo lleve. ¿Cómo complacer la voluntad de Dios? Dependiendo de Dios en toda acción de nuestra vida. Diga, dependiendo de Dios en toda acción de nuestra vida. Tercero, renunciando todo deseo mundano. Diga, renunciando todo deseo mundano y viviendo para Dios. Así es que se complace la voluntad de Dios. Comencemos por lo primero, complaciendo la voluntad de Dios. El salmista nos da aquí unos principios importantes para cada uno de los lectores, de los que escuchan, los que oyen y ponen toda diligencia en las cosas que están escritas. Una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré. Una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré. Una, no muchas, una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré. Tantas cosas que se persiguen en la vida, a veces te pueden llevar o me pueden llevar al fracaso, pero hay una cosa que nos lleva a la victoria, que nos lleva a la bendición, que nos lleva a las cosas importantes más que las cosas de este mundo. Y es estar dispuesto a vivir para Dios. Cada día, cada semana, cada mes, cada año, vivir para Dios. El salmista dice: una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré. ¿Qué? Que yo esté en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Todos los días de mi vida, no sábado ni domingo. Todos los días de mi vida, propósito, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Primero, es necesario que cada uno de nosotros abandonemos nuestros intereses. Es necesario que cada uno de nosotros abandonemos nuestras agendas, nuestros proyectos, y nos proyectemos más en una cosa: estar en la casa de Jehová. ¿Cuándo? Todos los días de nuestra vida. El buscar las cosas celestiales complace el corazón de Dios. ¿Cuál es su pasión? ¿Y cuál es mi pasión? ¿Qué es lo que mueve mi entusiasmo, mi corazón cada día? ¿Qué es? Pregúntate hoy, ¿qué es? Hay cosas que abrimos nuestros ojos y están en tu mente y están en mi mente. ¿Cuál es? ¿Es esa cosa que dice David o es otra? ¿Cómo dar a entender a Dios que nosotros hemos demandado esto al Señor? ¿Alguna vez usted le ha dicho, Señor, todos los días que me des, yo quiero servirte? Todos los días, si me das 100 años, los 100 años, quiero servirte. ¿Cuántos hemos demandado esto a Dios? ¿Cuáles son sus proyectos para el próximo año? Ya nos llevamos el primer mes. Ya solo nos quedan 11. ¿Cuál es su proyecto para este año? ¿Es esa cosa que dice David? ¿O es otra cosa? ¿Cuál es lo que motiva mi vida? ¿Es esta cosa que dice David? ¿O son otras cosas? Cuando nosotros pensamos en otras cosas que no son las cosas del Señor, no estamos viviendo para Dios. No estamos viviendo para Dios. Estamos viviendo para nuestros intereses. ¿Qué piensas el lunes? ¿Qué piensas el martes? ¿Qué pensáis el miércoles? ¿Qué pensáis hacer el jueves? ¿Cuáles son tus proyectos para el viernes? ¿Qué piensas del siguiente sábado? ¿Qué piensas para el siguiente domingo? ¿Es esta cosa? ¿Lo has demandado? Si no hay demanda, lo que te va a mover son las otras demandas. Son las otras visiones. ¿Y por qué decir visiones? Ambiciones. Ambición de dinero. Ambición de fama. Ambición de muchas cosas que son temporales. Son pasajeras. Yo quiero hoy, a través de esta palabra, que pensemos hoy si estamos viviendo para Dios o solo el domingo vivimos para Dios. Hermanos domingos y hermanas domingas, eso no va a mover a Dios. Dios está cansado de religiosos. Dios quiere que vivas para Dios todos los días de tu vida. La pasión de la iglesia verdadera es estar alabando a Cristo, es estar adorando a Cristo, es estar delante de su presencia, es santificarnos para Cristo, es vivir para Cristo, es cantar para Cristo, es vivir para hacer luz de este mundo, para que el mundo conozca que hay un Cristo vivo que no se quedó clavado. Él resucitó al tercer día y está sentado a la diestra, intercediendo por los pecadores. Vive en mi corazón y esto me mueve cada mañana. Una cosa he demandado a Jehová y esta voy a buscar. ¿Cuál? Que esté yo en la casa de Jehová para contemplar la hermosura. La hermosura de Dios. ¿Cuántos bendicen a Dios? ¿Qué tengo que hacer? Primer paso, no amar al mundo. Primera de Juan 2:15, no améis al mundo ni las cosas que hay en el mundo, porque si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Sabe quién es el amor del Padre? Cristo. Porque el mundo pasa y todos sus deseos, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida, no provienen de Dios, sino del mundo. Y el mundo pasa, diga el mundo pasa, diga hermana el mundo pasa, diga el mundo pasa, digan todos el mundo pasa, digan el mundo pasa. ¿Saben una cosa? El mundo pasa, El mundo pasa, el mundo pasa, Dios no pasa. El mundo pasa con todo su deleite, pero Dios no pasa. Aleluya, Él es ahora, Él es mañana, Él es siempre. Alabado sea el nombre del Señor. Paso número 2: buscar a Dios primero. Mateo 6 y versículo 31. Dice: no os afanemos por lo que has de comer, lo que has de vestir, porque esto lo buscan los gentiles. La palabra gentil quiere decir: esto lo buscan los que no tienen a Dios, porque ellos tienen que tener dinero. Su Dios es su dinero. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás, las demás cosas, vendrán por añadidura. Número 3, tened fe en Dios. Ya te dije 3 cosas. La primera, no améis al mundo. La 2, busca a Dios en primer lugar. 3, tened fe. Hebreos 11:6. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que Dios es galardonador de los que le buscan. El que pide, recibe. El que busca, halla. Alabado sea Dios. Pablo da un consejo a los colosenses y dice que hay que buscar las cosas de arriba. Levanten sus manos de arriba. Arriba. De arriba. Gloria a Dios. Usted no vino a buscar cosas de acá, vino a buscar las cosas de arriba. Las cosas que son de Dios. Y estas se tienen que buscar por fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Gloria a Cristo Jesús. Entonces, iglesia, el corazón que complace a Dios, el alma que complace a Dios, el hombre que complace a Dios, la mujer que complace a Dios, es la que no ama a este mundo. Es el que no ama a este mundo. Es el que busca a Dios. Es la mujer que busca a Dios. Es el hombre que tiene fe. Es la mujer que tiene fe. Que busca las cosas de arriba. Gloria a Dios. La pregunta es: ¿estamos complaciendo a Dios? Siempre la palabra viene como un reto. Nos reta. El Señor nos reta. Y nos aclara. Y este es para mí y es para usted. Todo. ¿Sabe una cosa? Usted no es de este mundo. Ni yo tampoco. Entonces, amémonos unos a otros. El evangelio no es de este mundo. El evangelio viene de arriba. Amemos el evangelio. La santidad no es de este mundo. La santidad viene de Dios. El carácter santo de un hombre no lo forman los institutos, no lo forman los maestros, lo forma el Espíritu Santo de Dios, que te forma tu carácter. Que seas un hombre íntegro, que seas una mujer íntegra, que seas un hombre sin tacha. ¿Sabes cómo se logra eso? Buscando a Dios primero. El mundo está corrupto. Los gobiernos están corruptos. Y hay mucha gente incorrupta. Pero Dios nos llama a buscar las cosas de arriba. Levanten la mano los que entendieron. Levanten la mano los que entendieron. Y no vuelvo a predicar este punto otra vez. No ame este mundo. No se afane mucho. Suficiente para comer y vestir. Y dele para adelante, busque a Dios. Ore por su familia. Conozco gente que tiene dinero, que tiene casas, que tiene fama, pero no son felices. Porque la felicidad no está ahí. La felicidad está en tener a Dios. Hermanas, Guárdense para el Señor. Hermanos, guárdense para el Señor. Cuesta caminar derecho, sí cuesta. Pero con la ayuda de Dios lo vamos a lograr. ¿Cómo, hermano? No amando este mundo. Miren, no ande mirando a esa gente que sale en las novelas, en las películas, en todas esas. No ande mirando, no agarre copia de ahí. Vaya a ver a la Biblia. Que no le sirvan esa gente de modelo. Esa gente no sirve de modelo. Están corruptos. Están arruinados. Sí pedían dinero, pastor, pero están arruinados. Yo quiero agradar a Dios. ¿Usted quiere agradar a Dios? Demándelo, pues. Parece este culto hoy. Demándelo. Una cosa voy a demandar a Jehová, diga hoy. Y esta voy a buscar. Es que no está solo en demandarlo, sino está en buscarlo. Una cosa he demandado a Jehová y esta voy a buscar. ¿Qué? Que esté en la casa de Jehová. ¿Por qué? Porque aquí vas a ver cosas que no se ven afuera. En la casa de Dios vas a contemplar la hermosura del Señor. Lo vas a contemplar con tu espíritu, no vas a contemplar con tus ojos. Vas a ver cosas extraordinarias, poderosas, maravillosas. Aleluya. Bendito su nombre para siempre. Alabado sea Dios. Paso número 2. Dependencia de Dios en toda acción. El verdadero cristiano es medido por la acción de su corazón. No es por lo que hablamos ante Dios. Dios nos mide el corazón. ¿Cómo encontraron al rey Belsasar? ¿Lo encontraron? ¿Sabe cómo lo midieron? No lo midieron. No, lo pusieron en la balanza. Pero la balanza de Dios no es como la de aquí. Dios mide el corazón. ¿Cuántos tienen corazón? Miren, el hombre exitoso y la mujer exitosa se mide por su carácter. Pero si le ponemos al éxito tesoro, se mide por su trabajo. ¿Entendido? El hombre exitoso y la mujer exitosa se mide por su carácter. O sea, carácter. Íntegro en la familia, íntegro con sus amigos. Es el carácter que lo han formado. Pero si le agregamos al carácter dinero, tesoro, es trabajo. Tiene dinero, tiene fama, porque tiene carácter. Y ese dinero lo va a disfrutar toda la vida. Hay mucha gente que tiene dinero. ¿Te das cuenta que aquí en Estados Unidos está un hombre bien platudo que de México? ¿Lo está disfrutando? ¿Por qué? Porque no tuvo carácter. ¿De qué sirve? Tiene dinero en todo el mundo, pero está esperando la sentencia de un estado que lo juzgue. Y de allí, ¿qué pasó con su dinero? No lo puede disfrutar. Tuvo éxito un ratito, pero para abajo es éxito. El hombre con éxito y con tesoro depende de que él fue formado. Podemos decir que fue formado con un arquitecto que le dio formación a que si quiere tener dinero, que trabaje y que sea una persona que pueda administrar. La Biblia dice en Marcos 12:41, Jesús está en el templo donde se ponen las ofrendas. Y Jesús ve que a esas ofrendas los ricos vienen y le dan lo que les sobra. ¿Qué daban los ricos? De lo que les sobraba. Y Jesús está ahí. Se acerca una anciana y da lo único que tiene, una blanca, un centavito. Era lo único que tenía. Diga, único. Diga, hermano, único. Un centavito. Y lo echó. Y Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: ella ha dado más que todos, porque todos han dado lo que le sobra. Esta mujer ha dado lo único que tenía. ¿Cómo la midió Jesús? ¿Por lo que dio? No, porque Jesús conoce lo que tú accionas, lo que nosotros decimos, lo que nosotros pensamos. Dios lo ve. Acciona. Siempre a veces queremos hacer las cosas para que nos miren cuando son buenas. Y cuando son malas, no queremos que nadie nos mire. Te calles, lo primero que haces es mirar a ver quién te miró. Porque no quieres que digas que ya estás viejo. Y por eso te caes. Las acciones son las que Dios ve. ¿Cuántas veces hemos visto la necesidad en alguien y solo hemos pensado, pero no hemos accionado? Ay, me dijo una hermana que iba conmigo en el carro, yo quería darle algo a ese señor. ¿Y por qué no le diste? Pues, solo pensaste. ¿Cuántos se quedan con el pensamiento? Ay, yo quisiera darle una camisa al pastor. Nunca me han dado nada. Solo piensas. Eso no recibe nada. Es cuando tú accionas. Es accionar. O damos y damos para que vea, echamos el billete y ya no diste nada. Demos para agradar a Dios. Vivamos para agradar a Dios. Demos para agradar a Dios. Le digo algo. Fíjense que Dios, escuchen lo que le puedo decir. Dios ve tu corazón y ve mi corazón. Y yo no sé si tú has pasado algunos episodios que dice, ¿y por qué yo no vi esa casa? Y el hermano dice, fíjate que yo la agarré en 40 mil. ¿A dónde, hermano? Ahí la encontré. Y casi se tragan la lengua los hermanos porque... Pero no te das cuenta por qué a él el Señor se la dio así. Porque Dios mide y te paga. Dios mide y te paga. Dios le dijo a Elías cuando estaba en el arroyo: levántate, porque te andan buscando. Vete a Zarepta de Sidón. Y dice la Biblia: yo he ordenado. Diga, yo he ordenado. Vea bien. Yo he ordenado a una mujer para que te dé de comer. Levanten la mano, hermana. ¿Quién de ustedes le hubiera gustado darle de comer a Elías? ¿Ah? A Elías. Sí, a Elías del Antiguo Testamento. No, ningún Elías de ahora. ¿Ah? ¿Quién era Elías? Hermano Héctor, Elías, profeta de Dios. No tenía mamá ni tenía papá. ¿Quién era Elías? Elías vivió aquí y se fue en cuerpo y alma en el cielo. No necesitó morirse ni el Señor lo llevó así, pues así está allá. Allá está en el cielo. ¡Qué tremendo! ¿Quién era Elías? Elías era, oró y cerró los cielos por 3 años y medio. ¿Cuánto? 3 años y medio. Cerró los cielos. Y después de 3 años y medio volvió a orar y los cielos se abrieron. Ese es el profeta Elías. Y mira lo que Dios hizo. No se lo llevó a ningún religioso a Israel. ¿Sabes a quién se lo llevó? A una mujer gentil que no iba al templo, que no tenía pastor, que no escuchaba palabra de Dios como muchos de nosotros, y Dios le había ordenado. A ver, hermanos, ¿cómo nos queda el ojo ahora a nosotros? ¿Cuántas veces Dios nos ha ordenado a nosotros y ni nos ordenamos, ni para sentarnos en el culto. Por eso aquí hay hasta 70 ujieres. Ni con 70 ujieres hemos podido ordenar a algunos de ustedes. Siempre se sientan donde ustedes quieren. Y algunos de ustedes hasta ujieres son. Ya los vamos a desacreditar ya de ese trabajo que tienen. Y el Señor da una orden a una mujer. Y no tenía dinero. Y no tenía nada. Pero Dios la había ordenado. Porque Dios quería hacer algo en la vida de esa mujer. ¿Sabes qué va? El profeta va. Y cuando se encuentra con la mujer anda recogiendo un pedazo, unos trozos de árboles, de leña, porque va a prender la hornilla para hacer comida. Y el profeta llega a mediodía y le habla. ¿Te imaginas allá en los campos, detrás del piñal, detrás de posiblemente del cerco? Y le dice: mujer. La mujer dice: dígame. Traerme un vaso de agua. Y la mujer va corriendo a traer el vaso de agua. Mientras ni ha llegado a la puerta de la casa, cuando le vuelve a hablar el profeta: mujer, ¿me puedes traer una torta de pan cocida debajo de la ceniza, calientita? Traédmela porque me la quiero comer también, y después beberme el vaso de agua. Y la mujer pegó el grito: ¡ay, Señor mío! Ahora andaba recogiendo unos leños para hacer una torta, porque es lo único que tenemos, un poquito de harina y un poquito de aceite. Y yo le dije a mi hijo: vamos a hacer esta comida y después nos vamos a echar a morir. Pero Dios, que no te mide por tu religión, sino por tu acción, está aquí. Dios conoce tu corazón, no tu intención, sino tu corazón. Dios sabía que esta mujer estaba lista para escuchar la voz del profeta. Hay mucha gente que no es convertida, pero está lista para oír, está listo para oír la voz del Espíritu, la voz de Dios. La mujer le dice: es lo único que tengo. Y le dijo el profeta: mujer, así dice Jehová. ¿Cuántos alaban a Dios? No el rey, no, así dice Jehová. La palabra Jehová es el Dios Todopoderoso. Que el aceite no se va a escasear, ni la harina tampoco va a menguar. Hazme a mí primero lo que tienes, y así dice Dios que va a pasar. Y la mujer no le dijo nada, no le dijo: voy a pensarlo. No, accionó, gloria a Dios. ¿Cuántos están aquí? ¿Sabes para qué Dios te trajo? No para que seas oidor olvidadizo, sino para que acciones. ¿Quieres vivir para agradar a Dios? Acciona. Tienes que accionar y oír la voz de Dios. Y la mujer hizo la torta de pan debajo de la ceniza y se la trajo al profeta. Y sabes que la harina no se escaseó, ni el aceite tampoco. Yo no sé cuántos meses, cuántos años comieron, pero ellos tuvieron pan. ¿Sabes por qué? Porque Dios es el que da. Muchas veces pensamos nosotros que es el trabajo, que es por lo que tenemos. ¡No! ¡Mil veces! ¡No! ¡No, no, no, no! El Señor dice: busca primeramente el reino de Dios, y lo demás déjamelo a mí, dice el Señor. ¿Cuántos alaban a Dios? ¿Cuántos alaban a Dios? Lo demás déjamelo a mí, que vendrá por añadidura. Pero primero yo. Que Dios nos bendiga. Dios nos bendiga. Mira, hermano, Dios conoce nuestro corazón. Dile al que está a tu lado: Dios conoce su corazón. Dígale: conoce el corazón obediente, obediente a sus órdenes, que aún los pensamientos secretos están sujetos a la voluntad de Dios. ¿Escuchó esto? Los pensamientos secretos están sujetos a la voluntad de Dios. Un ejemplo. ¿Qué vas a pensar en el año 20? No sabes, porque no puedes. ¿O qué vas a pensar en el año 30? 2030. Ay, pastor, ¿y cómo voy a saber yo? Ahí está, no sabes. Pero ¿sabe una cosa? Vamos a preguntarle a alguien aquí. Hermano Gerson, ¿cuántos años tiene ahora usted? Gerson Barrio. Los dos díganme el secreto. 38 años. ¿Qué va a pensar Gerson cuando tenga 80 años? ¿Lo podrá saber él? No. Esos secretos solo Dios lo sabe. Y sabe, Dios sabe que sabe que sabe que cuando él tenga 80 años, si sus pensamientos van a ser de acuerdo a la voluntad de Dios, sí o no. Dios lo sabe. Entonces, como Dios lo sabe, él tiene todo el derecho de juzgar al hermano de acuerdo a lo que Dios sabe. ¿Está aquí? Muchas veces decimos, no, pero el hermano tan bueno que es y no sé, pero es y será. Solo Dios lo sabe. Dios conoce nuestros pensamientos. Aún los secretos que tú no sabes, él ya lo sabe. ¿No te parece importante esto? Oh, si tan solo pudieras decirle una cosa, he demandado a Jehová. Y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. ¿Sabe lo importante que es ordenar sus pasos? ¿Lo captas? Porque si ahora lo ordenas, vienes el otro mes, vienes el otro año, vienes el otro año, vienes el otro año, con esa misma búsqueda. Tienes cosas buenas que aprender. Tienes cosas buenas que Dios te va a dar. ¿Cuántos bendicen el nombre del Señor? Aún sus niños que están en sus vientres. Hey, man, algunos de ustedes ni saben qué va a ser, si va a ser hembra o varón. Y se quiebran la cabeza. ¿Y qué va a ser? ¿Y qué va a ser? Y mucha gente hoy en día, ¿saben la gente de antes cuando yo nací? ¿Saben cuándo se daban cuenta cuando era varón? Cuando le miraban el sexo al niño. Ahí está. Ajá, el varoncito. Así. También a la niña. Hoy no, hoy lo puede saber. Y le digo algo. Muchos de ustedes pueden celebrar fiestas falsas. ¿Cuál es, pastor? Pues que esté celebrando que va a venir una hembra y te salga un varón. Porque Dios es el que sabe todo. ¿Está aquí? ¿O ya se fue ya? Ya se enojó. ¿Por qué? Ah, porque ustedes son los que celebran el, ¿cómo se llama ese cuando nacen? El baby bañado. A ver, hermanas misioneras, ¿quieren agradar a Dios? Olvídense de los baby shower. Ay, pastor, pero tan que, ay, usted quita. Y se pegan unos restregones. Ay, ¿qué? Ay, Dios conoce tu corazón. Conoce el corazón obediente a sus órdenes. Que aún los pensamientos secretos, él los sabe. Aleluya. ¿Cuáles son estos pensamientos? Los pensamientos que van a llegar a tu mente, que tú no sabes, pero Dios ya sabe. Van a llegar a tu mente, pero tú no sabes, pero Dios sí sabe. Él sabe. Él sabe si la mujer te va a mandar. Para los que no se han casado. Se va a llevar allá, yo aquí. Ya. Y cuando tienen la mujer, ay, los andan para allá, los andan para acá, los meten allá, los sacan por acá. Pobrecitos, los hermanitos. Y ustedes también. Vienen al culto porque el hombre quiere. Si no quiere, allá andan, pegados como que son allá. Allá andan, la mete por allá, la saca por acá. También el hombre es igual. Hay hermanos que se arruinan después que se casa. Qué tremendo, ¿va? Hasta los suegros a veces se arruinan también. Que Dios nos ayude, ¿va, hermano? Dale gloria al Señor y ve lo que le estoy diciendo.
¿Por qué no viene? Ay, que me quedé cuidando al nieto. Ay, 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 Dios le bendiga.
Mira, los niños, ¿cuántos aman a los niños? Yo amo a los niños también. Y Dios conoce el pensamiento aún de los niños. Fíjate que una vez el Señor le habló a Samuel. Dijo, Samuel. Sí, Jehová. ¿Por qué está llorando? Estaba llorando por Saúl. Llorando porque le había dolido de que el rey Saúl, Dios lo había desechado. Y ni las lágrimas de Samuel convencieron a Dios. Y que Dios amaba a Samuel. Dice, mira, ya no estés llorando. Ya lo deseché, ya lo deseché. Levántate y vete a Belén. Porque yo me he provisto un rey de los hijos de Isaí. Levántate. Agarra una ofrenda. De ahí de la manada de animales que hay por ahí. Agárralos. Te llevas y ofreces al Señor. Y dice el profeta Samuel, miren, la Biblia tiene tantas cosas importantísimas. El profeta Samuel era un gran profeta santo, consagrado, pero también conocía el carácter de Saúl. Le dijo Samuel, mira, Señor, si Saúl lo sabe, me va a matar, le dijo. Andá, le dijo Dios, andá. Decirle que vas a ofrecer sacrificio, vas a hacer una fiesta al Señor. Y llegó él, se fue a la casa de Isaí y mire, salen los ancianos a recibirlo, pero con el corazón, pum, 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 porque cuando llegaba el profeta, ay, papita, es que se ponían al hilo todos. Y con miedo dice, vienes en son de paz, ¿verdad? Le dijeron, no vienes a traer juicio contra nosotros, en otras palabras. Cálmense, les dijo el profeta, cálmense, yo vengo a ofrecer un sacrificio a Jehová aquí. Vengan mejor. Y invitó a todos los ancianos y se fue a la casa de Isaí. Y cuando va a la casa de Isaí a ofrecer el sacrificio, él va a ofrecer el sacrificio, pero él va a buscar al rey. Y le salen los hijos de Isaí. Y el primero que salió allí, un grandote y bien guapo, Eliab. Pero dice la Biblia que era guapo y grande. Y entonces el profeta dijo, aquí está el ungido de Jehová. Al ratito le dice Dios, mira, no mire su parecer. En otras palabras, a mí no me importa que tenga ojos zarcos. Me importa que tenga hojas azules. Ni vea su estatura. Porque yo eso lo desecho. Ay, Señor del cielo. Hoy sí, hermano. Para todos los que nos sentimos así. Ay, pobrecito. Dios no los quiere. Eso lo desecha el Señor. Basura, dice el Señor. Porque los hombres miran lo que está afuera. Yo, Jehová, veo lo que está dentro del corazón. Y le pasaron como 7 muchachos y no estaba ahí. A ver, hermano, ¿saben en quién estaba pensando Dios? En Davidito. Y Davidito ni estaba ahí, todos bien trajeados, y pensaron que ellos iban a ser los ungidos. Y el muchachito allá andaba espantando los leones. Gloria a Dios. ¿Está aquí conmigo? Ni lo habían visto, ahí no estaba. Dice, oye, no hay otro. Sí, está uno, pero está bien feo. Sí, está uno, pero está bien chiquito. Sí, está uno, pero no creo que sea ese. Mándamelo a traerle. Y ya se imagina, David entró con su matatita, con una onda, chiflando, con los pantalones chilincos, la correa bien arriba. Y entró así como un niño, dijo. Le dijo Dios, ahí está. Mire, el profeta se quedó con los ojos cuadrados. Ese es. A ver, hermanos, ¿cómo lo midió Dios a Samuel? ¿Por su estatura? Diga no. ¿Por su estatura? ¿Por guapo? ¿Qué le midió? El corazón. A ver, niños que se están durmiendo. A ustedes, incluso ustedes que se vienen a hacer dibujitos ahí a la silla. Ustedes que vienen ahí a textear, a chatear a veces, y para nosotros nos dan un dolor de cabeza. Pero Dios dice, este va a ser. Y aquí a 10 años va a ser mejor que muchos viejos que están aquí. Ay, cuántos ojos nos quedamos cuadrados, ¿verdad? A esa cipotilla flecha, a ese niño que se dormía y se viene, a ese. Porque Dios te mide el corazón. ¿Cuántos saben que estamos descubiertos delante de Dios? Puede levantar su mano y decir, gloria a Dios. Dios conoce tu acción. Ustedes que no me entienden a mí, que yo me quedan viendo así con medio serio, así como yo conozco. Uriel me queda viendo. Muchos de ustedes me quedan viendo. ¿Qué dijo el pastor? What did he say? Dice. ¿You understand? Aro no. Pero usted que dice aro no, a usted Dios le ve el corazón. Y aunque no me entiende muy bien, sabe que cuando hablo en el Espíritu, su espíritu también se estremece por la presencia del Señor. ¿Cuántos alaban a Dios por la juventud? Por los niños. Que Dios va a usar. Sí, Dios va a usar, gloria a Dios. Lo que para usted es imposible, para Dios todo es posible. Uy, elito nos dijo a mí, Anita, hace 2 días. Entró al cuarto y dicen, quiero hablar con ustedes. Ok, Uriel, ¿qué quieres? Quiero bautizarme. Y a mí me dejó con los ojos cuadrados. Y la mamá, ¿te vas a bautizar, Uriel? Sí. ¿Entiendes? Sí. ¿Y por qué te quieres bautizar? Porque quiero bautizarme. ¿Se da cuenta? ¿Quién lo hace? Dios. Y a veces nosotros, aún nosotros los padres, no conocemos a nuestros hijos, pero Dios sí los conoce. Dios sí los ministra. Alabado sea el nombre del Señor. A usted que ha dicho en secreto, usted chiquito que está diciendo, cuando yo sea grande, ya no voy a ser misionero. Me voy a ir. ¿Para dónde? Dios conoce tu corazón. Me voy para la otra iglesia. Al Señor te va a llevar en una caja. A ver, ustedes, ¿en serio? Hay niños que dicen, cuando yo sea grande y cumpla los 18, un solo brinco voy a pegar y mi papá y mi mamá y lo voy a dejar. Lo que tú dices. Pero Dios te conoce el corazón. Y antes que te pegues ese brinco, entonces el Señor hace algo para dejarte quieto. Será mejor que tus pensamientos y nuestros pensamientos estén derechos delante de Dios. Yo no estoy sentenciando a nadie, solo le estoy diciendo que Dios conoce tu corazón. Dios conoce mi corazón. ¿Cuántos alaban al Señor por ese Dios poderoso que tenemos? ¿Quieren leer el Salmo 139 conmigo? Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentar y mi levantar. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua. Y aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste. Sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. Vaya, diga conmigo, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí tú estás. Y si en el Seol hiciera mi estrado, he aquí, allí tú estás. Y si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me aseará tu diestra. Y si dijere ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandece alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti y la noche resplandece como el día. ¿Lo conoce Dios todo? Dale la mano al que está a tu lado. Estamos bien descubiertos. Estamos bien descubiertos. Dale la mano a tu mano. Estamos bien. ¿Quieres agradar a Dios? Levante la mano los que quieren agradar a Dios. Renuncia a todo deseo mundano y vivamos para Dios. Esto debe de ser el pensamiento de todo cristiano que quiere agradar a Dios. Vivir para Dios solamente. ¿Cuántos años más quiere vivir usted de vida de aquí para allá? ¿50? ¿40? ¿Cuántos? Escúcheme, por favor. ¿Cuántos? ¿Para qué? A ver, hermana, ¿cuántos años quieren vivir ustedes? ¿Cuántos? ¿No se ha puesto a pensar usted? ¿O ya se quiere morir? ¿Qué tan mal estoy yendo? A ver ustedes, hermano, ¿cuántos años queremos vivir? Y la pregunta es, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Tienes ese deseo? ¿Sabe una cosa? Dios lo sabe. Diga conmigo, Dios lo sabe. Diga, hermana, Dios lo sabe. Sí, Dios lo sabe. El salmo que leíamos dice así. Diga conmigo, una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré. Que esté yo todos los días de mi vida en la casa de Jehová. ¿Sabe qué dijo? Todos los días de mi vida. Dios conoce su corazón y mi corazón. ¿Estás enamorado de Dios? Escúcheme todos. Todos. A mí Dios me afrontó con esta palabra. Y a mí Dios me preguntó, ¿quieres ir al cielo? Sí. ¿Estás dispuesto? Sí. Renuncia las cosas mundanas. A mí me lo dijo el Señor. Dice, entonces estás mundano, pastor. Pero si el Señor me lo dijo. ¿Y usted? ¿Usted? ¿Cómo se siente que es? ¿Para dónde vamos? ¿A quién queremos agradar? ¿En qué pensamos? La vida en el Señor es una vida descubierta. Dios nos conoce. Hoy les hablaba a los líderes de 4 personas que confesaron su pecado, pero no lo renunciaron. No están decir, ah, es verdad lo que dice el pastor, pero no lo voy a hacer. De nada te sirve. De nada te sirve. Ah, es verdad lo que dijo el hermano Héctor, pero cuesta. De nada te sirve. Eso no es lo que Dios quiere. Dios quiere que digamos, es verdad lo que dice, y me cueste lo que me cueste, pero lo voy a hacer. Esa es la determinación. Dios tiene un lugar especial para usted. Hermana, Dios tiene un lugar especial para usted. ¿A dónde, pastor? Arriba. Le voy a motivar con esto que cantamos siempre. Cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos, creador del cielo y la tierra y de todo el universo. Creador del cielo y la tierra y de todo cerca de tus altares, Señor, mi alma desea estar para inquirir en su templo y contemplar la hermosura de Jehová. Cerca de tus altares, Señor, mi alma desea estar para adquirir en su templo la hermosura. El gorrión y la golondrina hallan lugar cerca de ti. Yo lo creo por la fe que también hay lugar para mí. Yo lo creo por la fe. Piensa en la de arriba, arriba. Se al cielo. Allá arriba. Es el cielo. Aleluya. Te alabo, Jesús. Cerca de tus altares, Señor, mi alma desea estar para inquirir en su templo y contemplar. Prefiero estar en tu casa y estar siempre adorándote que andar entre los placeres de este mundo y sus quebrantos. Que andar entre los placeres de este mundo. Dígalo. Gracias, Señor. El deseo de su corazón. Dios conoce. Dios lo sabe. Cerca de tus altares, Señor, mi alma desea estar para inquirir en su templo y contemplar. David dice en el Salmo 27:5, porque él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me esconderá en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. Cristo es la roca, donde el hombre está en alto, donde el hombre Dios lo tiene en alta estima. Cristo es esa roca donde usted se esconde, donde yo me escondo. Hoy el Señor quiere que por la fe entendamos cómo motivarlos nosotros para renunciar al mundo. Debe haber una motivación. Te voy a decir algunas cosas que dijeron los santos hombres de Dios. Por ejemplo, Hebreos 12:2. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Filipenses capítulo 3 y versículo 13. No pretendo yo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que está atrás y prosigo la meta, al supremo llamamiento, prosigo a Cristo. ¿Cuántos quieren cada día proseguir a Cristo? Hebreos 11:8, la fe que motivaba a Abraham. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero, en tierra ajena, como en tierra prometida, morando en tiendas con Isaac, Jacob, coheredero de la misma promesa. Vea lo que dice: porque esperaba la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Que esperaba la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Hebreos 13:14. Porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. ¿Cuál es esa? Apocalipsis 21:2. Yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Póngase en pie. Si no le motiva esto que le acabo de decir, oh hermanos, ¿qué te podrá motivar Apocalipsis 21. Todos. ¿Cómo podemos nosotros agradar a Dios? ¿Cómo podemos vivir nosotros nuestra vida para Dios? Poniendo la mirada en las cosas de arriba, renunciando a las cosas del mundo y viviendo solamente para Dios. Quiero que todos lo lean conmigo. Apocalipsis 21, versículo 10. ¿Lo tienen, verdad? Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto. Y me mostró la gran ciudad. Lean todos. La Santa Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, teniendo la gloria de Dios, y su fulgor era semejante a la de una piedra preciosa, más como piedra de jaspe, de afá, como el cristal. Tenía un muro grande y alto, con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles, y el nombre escrito, que son las 12 tribus de los hijos de Israel. 13, al oriente, 3 puertas, al norte, 3 puertas, al sur, 3 puertas, al occidente, 3 puertas. Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. El que hablaba conmigo tenía una caña de medir de oro para medir la ciudad, sus puertas y sus muros. La ciudad se halla establecida en 4 y su longitud es igual a su anchura. Y él midió la ciudad con la caña 12,000 estadios de longitud. La altura y la anchura de ella son iguales. Versículo 17. Y midió su muro 144 codos de medida de hombre, la cual es de ángel. El material de sus muros era de jaspe, pero la ciudad era de oro puro. ¿Está leyendo el 18? Léalo fuerte, hermanos, ¿cómo dice? El material de su muro era de jaspe, pero la ciudad era de oro puro, semejante al bedril limpio. Y los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con toda piedra preciosa. El primer cimiento era de jaspe, el segundo zafiro, el tercero ágata, el cuarto esmeralda y el quinto ónice, el sexto cornalina, el séptimo crisólito y el octavo berilo y el noveno topacio y el décimo crisopaso, el undécimo jacinto y el duodécimo amatista. Vamos al 21. Las 12 puertas eran 12 perlas. Cada una de las puertas era una perla. Y las calles de la ciudad eran de oro puro, transparente como de vidrio. 22. Ahí no vas. Cerca de tus altares, yo quiero estar. Es ahí. Es para ahí que vamos. ¿Está aquí? Es para ahí que vamos. Una cosa he demandado a Jehová. Aleluya. Una cosa he demandado a Jehová. Y esta buscaré. Hay que buscarla. Si quieres llegar a esa ciudad gloriosa, búscalo acá. Despréndete de las cosas literales y mundanas y conságrate para Dios. Porque no es cosa pequeña donde vamos. Es grande. ¿Cuántos están aquí, hermanos? ¿Les motiva vivir en esa ciudad? ¿Les motiva vivir en esa gran patria? Aleluya.